Esta semana en todo el mundo se llevan a cabo reuniones, conferencias, encuentros para conmemorar el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la ciudad andaluza de Granada, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha llevado a cabo unas jornadas internacionales para debatir y reflexionar sobre los usos y abusos actuales de los derechos humanos. Entre los participantes se encontró Luis Basello, secretario continental de la organización Grito de los Excluidos de Brasil y miembro del comité organizador del Foro Social Mundial de las Migraciones. Con él conversó nuestro compañero Antonio Luis García.
Usted nos hablaba hoy desde muchos puntos sobre los derechos humanos y en primer lugar quiero empezar hablando con usted de los sin tierra y los desheredados de Brasil. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se ha evolucionado? ¿Y cómo se pierde también terreno en estos últimos años, incluso con Lula da Silva?
Sí. La verdad es que la reforma agraria que hubo en Brasil en los últimos 20 años hubo porque MST ocupó. Ocupa, después el gobierno reconoce. Entonces el gobierno tendría que agradecer al MST porque organiza de forma organizada los problemas, ¿no? Pero últimamente, con el avance del agronegocio, con el avance, digamos, de la política que Lula propone, la reforma agraria prácticamente está parada, ¿no? Lo que no quiere decir que no estamos luchando para que haya, pero hay que combatir ahora el agronegocio, ¿eh? Entonces estamos casi que en la defensiva, pero hay que señalar que todo el avance que hubo hasta el momento, la reforma agraria posible hecha hasta ahora, se la hizo porque gracias a la presión del MST, ¿eh?
Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Hablaba de que la sanidad, la educación son derechos. Aparte de lo genéricamente que pasa en el mundo, nos interesa qué pasa en Brasil también con esto.
Sí, ahí hay una tendencia muy fuerte de parte de los capitalistas, de los que quieren tener ganancia, de no reconocer la salud, la educación como derechos humanos, ¿no? Quieren que esto sea establecido, dejado al mercado. Quieren, por ejemplo, que tú tengas la salud, un seguro particular, la educación privatizarla, etc., ¿no? Como lo hacen con la energía, ¿no? Entonces nuestra lucha es para impedir eso. Incluso ahora con el avance de la crisis estamos avanzando en el terreno diciendo ay, no puede privatizar la salud. La salud es cuestión del Estado. La educación es cuestión del Estado, del gobierno que tiene que pensar, ¿no? Los bienes naturales no pueden ser privatizados, ¿no? Porque con la crisis acá las transnacionales ahora buscan comprar tierras, avanzando sobre el agua, las forestas, todo, ¿no? Entonces esta es nuestra lucha en el momento y avanzar principalmente en el concepto de derechos humanos. Reconocer a derechos humanos, a derechos sociales como derechos humanos que todos tienen que tener acceso, ¿no? Y nuestra lucha está por ahí. Claro que con la política macroeconómica, Lula está siempre presionado para que deje por cuenta del mercado, y nosotros no aceptamos eso.
La crisis actual, ¿usted cómo la ve? ¿Cómo podría cambiar esto?
Bueno, la crisis, primero que además de ser un problema, es una oportunidad para discutir el modelo que estamos viviendo. Las soluciones que los gobiernos están proponiendo no son ciertas. ¿Por qué? Ellos quieren salvar los que provocaron la crisis, quieren salvar los bancos y quieren salvar con más investimiento, con más producción y con más consumo. No es así que se resuelve el problema. Primero, hay que controlar los capitales financieros. Además de controlar los capitales financieros, hay que, digamos, investir en las cuestiones sociales, salud, educación, etc. Y no aceptamos de forma ninguna que se salve a los bancos, que se salve un montón de plata a las montadoras de coches. ¿Y por qué no investir esa plata en transporte colectivo? ¿Entiendes? Entonces las soluciones que les proponen, el consumo, no es el consumo, es la repartición de los bienes, la repartición de la riqueza.
También, hablando entre otras las cosas, vamos a hablar de las migraciones, que pueden ser externa o interna, y siempre de una manera u otra son forzadas. ¿Cómo ve o cómo cree que está esto en el ámbito general y en su país?
Bueno, las migraciones ocurren en el mundo, aumentan por cuenta de la concentración de riquezas, de medio de vida, etc. Entonces la gente cuando ve que en un sitio no se puede vivir bien, busca en el otro. Entonces, tanto migración interna dentro de los propios países, y como principalmente ahora migración de los países pobres hacia los países ricos, ¿no? Y ahí se busca impedir de todas las formas, a través de muros, de legislaciones restrictivas, directivas de retorno, etc. La cuestión no es prohibir, porque migrar no es crime. Crimes son las causas que obligan a la migración, ¿no? Y los migrantes también no son peligros, son la solución. Entonces, lo que hay que hacer es promover programas de desarrollo local en los países, para que migración se presente como una escoja libre y no como una obligación, como está haciendo ahora.
Hablaba también en esta charla que ha dado hoy de los centros de acogida y de los centros de internamiento. O sea, cuando España o los españoles fueron a Latinoamérica, se nos acogía, había centros de acogida. Y aquí, sin embargo, hay centros de internamiento, cárceles en definitiva encubiertas, ¿no?
Bueno, yo hablo aquí lo que discutimos en Rivas, hacia Madrid, en septiembre, el tercer Foro Social Mundial de las Migraciones, dice nuestras voces, nuestros derechos por un mundo sin muros, ¿no? Entonces, ¿qué dice sobre los centros de internamiento? Tienen que ser cerrados todos, ¿no? Porque no es de esta forma que se resuelve las cuestiones. Muchos se quedan indocumentados, sujetos a criminalización por cuenta de las leyes que hay. Então vamos a ser tratados bilaterais com os países. Nós investimos X aí para a educação, para a saúde, para que a gente tenha oportunidade aí. Desarrollo sustentável em los países de origem. Não é com muros ou com legislação restritiva que se resolve o problema.
La población civil organizada, uno de los grandes problemas que tiene es que los medios de comunicación masiva siempre están al lado del poderoso, porque es él el que manipula a través de la comunicación y cómo influye en los demás, que es un periodismo, o sea, estamos en contra de ese tipo de periodismo. ¿Qué opina de lo que son radios, televisiones, medios escritos, comunitarios, que se construyan desde el pueblo, como en este caso en Venezuela, que subvencionan para que haga esto, o en Francia, que dan un tanto por ciento a las grandes cadenas para que se subvencionen estos proyectos de radio, de televisión, y se pueda decir sacar la voz de los sin voz y de los pobres?
100% de acuerdo. Tenemos que ser creativos, inventivos, ¿no? Las redes de radios comunitarias son potentísimas en Brasil, porque se interligan, ¿no? Incluso en el caso de la Telesur, que desde Venezuela se puede hacer programas en los países, etc. Entonces, hay que incentivar esto, ¿no? Porque, pensamos el macro, pero trabajamos el micro, ¿no? Y yo soy tanto más universal cuanto más presente en micro estoy, ¿no? Entonces, las radios comunitarias son justamente las que permiten este avance de los movimientos sociales, de las comunidades, etc. Entonces, batallar para que los gobiernos incentiven estas radios, las reconozcan de forma legal, las legalicen. Eso es una batalla. Y también lo de que poner en las constituciones posibilidad de acceso de la gente en los medios de comunicación grandes, pero por el momento lo principal son estas redes comunitarias, las radios comunitarias.
Hay que exigir que se cumpla ese artículo 19 de la Constitución de los Derechos Universales,
que,
¿no?
Todos tienen derecho a exprimir, a exponer sus opiniones, etc.
Era la entrevista a Luis Basello, secretario continental de la organización Grito de los Excluidos de Brasil.